Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, junto a Matías del Río en nuestro estudio, Consuelo Saavedra en Londres. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, hola Matías, hola Consuelo.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Listos para la cuarentena?
Listos para, sí, bajando el manual de la cuarentena.
¿Ah? ¿El instructivo?
El instructivo, claro. Hay un, ¿cómo se llama? En YouTube hay un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un
tutorial.
Un tutorial. Siga usted la cuarentena.
Oye, ¿sabes qué? Yo perdona que me ponga denso, porque, pero yo creo que está bien, sí, riámonos y hablemos del manual, etcétera, etcétera.
No, porque es difícil, de verdad, pues, Nico.
No, sí, de acuerdo, pero lo que pasa es que suena un poquito a festinarlo, y la verdad es que la cuarentena es algo muy serio, pero, por lo que nos hemos enterado, insuficiente, como todo lo que se haga, digamos, o sea, es insuficiente. Y el punto ahí es entender la seriedad de lo que implica. Cuarentena, para tratar de entenderlo, porque ayer estuve preguntando e informándome, el concepto es proteger a los demás de nosotros. Es decir, nosotros hoy día, los que estamos en las 7 comunas que se van a cerrar, somos un peligro para el resto.
Nicolás.
No es al revés.
Nicolás, ¿me dejas ponerte un punto que va a quedar meridianamente claro? Cuando se trata de cuarentenar cosas para las personas, para reforzar tu punto. Cuando uno trae, por ejemplo, una cosa de artesanía de otro lugar del mundo, tú puedes traerlo, efectivamente. Pero tiene que quedar acuarentenado porque tienen que revisar qué es lo que tiene. Por ejemplo, una artesanía de madera. Entonces tienen que ver si tiene algún bicho, si tiene alguna peste, si tiene alguna cosa que va a afectar a nuestro país porque no hay una plaga. No es que esté prohibido per se. Tú puedes traerlo, intentar traerlo, te lo revisan y te lo acuarentenan para proteger a la sociedad de esa cosa que está entrando. No solamente es para las personas, para entender el término, ¿te fijas? Pero es para proteger al resto, no a la cosa de madera que trajiste. Me tocó una vez, por eso te lo digo.
Claro. No, pero que ese es un buen concepto para entender. Entonces, ¿cuál es el punto? La Consuelo va a tener algo que aportar en esto, pero ¿cuál es el punto? Entender lo serio que es. Es decir, el foco de infección está aquí, nos están aislando. Consuelo.
Sí, una decisión que se toma además después de conocer las últimas cifras, donde el número de nuevos contagiados aumenta a 220, entonces el doble de lo que habíamos estado viendo en general, con 43 personas que están en cuidado intensivo en este minuto, con 3 personas que han muerto. Y si tú tienes por la georreferenciación de los casos y de las personas que estaban en cuarentena preventiva por haber estado en contacto con esos casos o quienes estaban enfermos en sus casas, evidentemente que todavía hay una... Todavía lo puedes analizar geográficamente, ¿verdad? Está confinado, claro, a ciertas zonas. En el caso de la región metropolitana, sabemos que hay cordones sanitarios en varias otras partes del país, que tenemos un foco en la Araucanía, que tenemos un foco en Ñuble, y el principal foco en la región metropolitana, donde todavía estaba vinculada al sector alto de la capital y bajando como en esta lengüeta, ¿verdad? Que en la cual viven en estas 7 comunas 1.300.000 personas aproximadamente. Y por eso es que se toma la decisión, ¿verdad? Que es una decisión que se ha tomado en prácticamente todos los países del mundo. Creo que Suecia es uno de los pocos que no ha tomado una decisión de ese tipo. Entonces, no es algo extemporáneo, no es algo extraño que se tome esta decisión por 7 días. Oye, quería dar, no sé si revisaron el Twitter del presidente Piñera, porque ha habido mucha discusión sobre la clave única, de qué hacen las personas que no tienen clave única, que van a correr todos hoy día al registro civil a pedir la clave única para sacar los permisos. Bueno, dos datos bien importantes como de utilidad pública que entregó hoy día el presidente en Twitter. Dice: durante los días de cuarentena, la clave única será fundamental para obtener los permisos temporales para poder salir de la casa, como todos sabemos, ahí en la comisaría virtual, que por lo demás todavía no está completamente actualizada. La página está arriba, pero no tiene como todavía, porque parte hoy día a las 10 de la noche, no tiene el link para los permisos específicos. Tiene para funerales, para algunos permisos, pero no para todos los que se van a otorgar. Bueno, y en todo caso, lo que dice el presidente: quienes sacaron su cédula de identidad en los últimos 4 años pueden recuperar su clave única en forma remota con su mail en claveunica.gov.cl/recuperar. Los que han renovado el carnet, entonces en los últimos 4 años puedes acceder nuevamente a tu clave única. Perdona. Y lo otro es que se va a hacer una aplicación, dice que dentro de los próximos días, ojalá sea dentro de las próximas horas, ¿verdad? Una app para obtener la clave única remotamente, de manera de no tener que concurrir de manera presencial a las oficinas del registro civil para poder entonces sacar los permisos temporales.
Hay más personas de lo que creen ellas mismas que tienen clave única, porque en algún momento, en los últimos 10 años debe estar esto, de la clave única, si no más, que han sacado un trámite cualquiera y nunca más lo usaron ni se acuerdan, por lo tanto
que me no tocó sé, una... yo no tengo es que sí, tengo harta gente en chat que nunca ha sacado. Hay 6,7 millones de personas que han sacado la clave única en nuestro país.
Eso te habla
de
6,7 millones, es muchísimo. Es que ayer me encontré con una persona que me lo necesitaba, entró para sacar, puso su root, me lo
contó, recuperar porque, clave,
y no sabía qué tenía, y dice quiere recuperar su clave única, y dijo miércoles, no me acuerdo cuando la saqué.
Claro. capaz que sea tu caso, Consuelo, también,
así que ahí pones creo que pones tu mail.
Sí, puede ser, creo que no porque he tratado de sacar trámites antes en el registro civil, documentos, cosas que exigen la clave única, y siempre me daba lata ir a la oficina del registro civil en persona a pedirlo.
Entonces, en todo caso, no te va a servir para conseguir salvoconducto en Londres.
No, oye, y lo otro importante de utilidad pública, y con esto cedo la palabra, estoy así como aló Eli, pero me parece importante, después de haber estado leyendo harto los documentos y qué sé yo, uno al revisar el protocolo que publicó anoche el Ministerio del Interior, para todo lo que son servicios esenciales, no hay que sacar los permisos temporales. Ah, y esos son los otros términos, salvoconducto son permisos para el toque de queda, ya, permisos temporales son permisos para utilizar durante el día en que las 7 comunas están en cuarentena y con este cordón sanitario, ¿verdad? Pero para todas los profesionales de la salud, para emergencias, para servicios de utilidad pública, bueno, y todo un listado, sector público, alimentos y comercio esencial, transporte, bla, 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 hay todo un listado que ustedes pueden revisar, buscar en la web, seguridad, prensa, en fin, educación, otros. No hay que sacar el permiso, basta con la credencial que te acredite como trabajador de ese sector.
Salud, por ejemplo.
Claro, o periodista, gente que trabaja en AFP, gente que trabaja en banco, gente que trabaja en ISAPRE, bueno, hay todo un listado, conserjes y funcionarios de seguridad de edificios, condominio, empresa de seguridad, recursos tecnológicos, bueno, no voy a dar la lata, pero está todo el listado. Basta con la credencial y con el carnet de identidad, no tienes que hacer el trámite día a día de sacar el permiso temporal.
Oye, 8 de la mañana con 15 minutos.
También tuvimos noticias respecto del mundo de la educación, de lo escolar, de la suspensión durante todo abril de las clases. Se parte en mayo, con viento a favor, digamos, siempre que se pueda, no está tan seguro. Por ahora se partiría en mayo. Hay un punto que a mí me gustaría poner en relieve la discusión, probablemente vamos a tener matices aquí y entre nosotros mismos y la gente que nos escucha. A mí no me parece una buena idea el que, si vamos a estar todo abril sin clases, que se metan ahí adelantar las 2 semanas de vacaciones de invierno. Puede ser eficiente, puede ser obvio a primera vista, ¿no es cierto? Porque ya se ha perdido clase, porque no ha sido fácil el proceso de aprendizaje, pero yo creo que se está haciendo una mirada muy de adulto, se está mirando una mirada muy eficientista, porque si atendemos y le preguntamos a los expertos, después les voy a contar que anoche hablé con una, el hacerle pasar las últimas dos semanas de abril como vacaciones de invierno a, por ejemplo, a niños que están en cuarentenados, no parece lo más adecuado. Son niños que van a estar sometidos bajo el mismo estrés que estamos todos, son niños que no pueden salir de sus casas, muchas veces son casas muy, muy chiquititas, y decirle, bueno, lo siento, esas últimas dos se cuentan como vacaciones de invierno. Lo comenté anoche y estuvo bastante de acuerdo la decana de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica, Lorena Medina, y eso probablemente va a tener que ser revisado porque eso no va a resistir niños muy chicos que lleguen después a fines de diciembre sin que hayan tenido más que un 18 de septiembre, que además es un 18 chiquitito, sin vacaciones. La tirada es demasiado larga, así que esa es una medida que probablemente vaya a variar.
Yo entiendo, Matías, por lo que yo no tengo opinión, o sea, tengo la tendencia a estar de acuerdo contigo, pero no tengo opinión, pero yo entiendo que el planteamiento que se hizo fue intentemos tomarnos un break para que entre Semana Santa y las dos semanas de vacaciones los colegios se adapten a la realidad telemática, por llamarla de alguna manera. Porque en el fondo los niveles son altos, son importantes, pero hay una brecha entre los colegios municipales, los colegios públicos y los colegios privados brutal, que lo único que hace es agrandar esa brecha, y entonces lo que podría ocurrir en esas dos semanas es que se adaptaran y se avanzara. Entiendo que la intención es esa. Y por otro lado, entiendo que la idea, dado cómo se mueven las cosas, es, por ejemplo, mantener la semana, no estaba, entiendo que andan calendarizada, pero considerar fiestas patrias como una semana completa de vacaciones. Es decir, entiendo que esa variable se ha pensado, y la que tú planteas, que es la última y que me parece súper relevante, que es la de los niños desesperados sin nada que hacer, también es una que habría que considerar. Pero entiendo que lo que se está percibiendo es que la brecha entre quienes están en colegio, que pueden ser de cualquier condición, los colegios que están teniendo capacidad de atender a sus alumnos vía remota, entonces la idea sería tratar de aplanar esa brecha.
Creo
8 de la mañana. Perdón, Consuelo.
Sí, quería agregar un punto ahí. Algo va a pasar con el currículum, porque no puedes partir el año con marzo y abril entero en la casa. La realidad de la educación a distancia. No puedes suplir, probablemente puedes reforzar algunas cosas que ya habías estado aprendiendo, pero además venimos de las vacaciones del año anterior, entonces lo que habías estado aprendiendo probablemente el año anterior, para los niños más chicos es muy difícil, para papás que además muchos de ellos están trabajando dentro de la casa, hacerse cargo sin las capacidades ni las competencias, ¿verdad? De educar a sus hijos, no es algo que los papás puedan hacer razonablemente. Entonces la cantidad de material que vas a poder pasar una vez que regreses a clase y sin vacaciones, eso va a ser un desafío muy complejo para todo el sistema educacional. Y lo otro que quería agregar es que creo que los colegios no se tienen que volver locos tampoco enviando materias y guías y cosas. Además, para qué decir todos con clases por Zoom, porque tampoco no todas las casas tienen tres computadores para los tres niños, de manera que estén haciendo sus clases remotas al mismo tiempo. Entonces, las realidades económicas de gente que además también está siendo afectada económicamente por la crisis, gente que trabaja en sus emprendimientos, en sus pymes, no es tan fácil. Y además no estamos todos, las comunas del sector alto, además se está incluyendo Santiago, ¿verdad? Se está incluyendo Independencia, entonces no estamos hablando de comunas con tantos recursos para que todo el mundo tenga toda la tecnología a tope y con una banda ancha a todo cañón para trabajar desde la casa y además tener a todos los niños educándose.
Tal cual.
No, sin lugar a dudas eso es así. Es muy complejo. Y el punto, porque entiendo que había un proyecto de entregar teléfonos celulares, o sea, en fin.
Ha habido apoyo. En universidades ha habido apoyo a estudiantes con menos capacidad de acceso a redes o equipos, ¿sabes?
Lo que decía ayer el rector Vivaldi, no entiendo el paro, si lo que estamos haciendo es repartirle chips, estamos haciendo todo lo posible, no entiendo el paro, ¿de qué se trata? a propósito del paro que se estaba votando, no sé con qué resultado, en al interior de la Universidad de Chile, en que era impedir que empezara el año lectivo porque había alumnos que no estaban en condiciones equivalentes a los otros. 8:21.
¿Y está lo de la CPC? ¿O tenemos el contacto? ¿No todavía?
Tenemos el
¿Sí, está ya? Bueno,
pero revise su WhatsApp. Por favor, revise el WhatsApp.
Lo que dice el WhatsApp. El WhatsApp nos dice que tenemos al entrevistado.
Y que lo presentas tú, Matías. Eso también dice el WhatsApp.
Ah, bueno, es que sí, no lo había abierto.
Sí, también dice el WhatsApp.
Tomás Pérez Sacle, doctor en biotecnología y jefe del Laboratorio de Biotecnología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, buenos días.
No es tan fácil coordinar, como puedes ver, tanto distancia todo, ¿eh? Pero aquí estamos. Tomás, vimos ayer el estudio que presentó la Fundación Ciencia y Vida, al cual tú estás a cargo de la presentación y de la coordinación, me imagino, del estudio de proyección de casos para la región metropolitana. Y la pregunta con la cual yo quiero partir es si es que ya tienes proyecciones para de futuro, porque lo que conocimos nosotros es una proyección solo hasta el 9 de abril, desde el 17 de marzo, donde hacía súper necesario tomar medidas como las que se tomaron para estas 7 comunas. Incluso ustedes piensan que nos quedamos cortos, que se debe actuar más rápido con más comunas.
Sí. Bueno, mira, una cosa importante de comentar es que esta iniciativa que estamos llevando adelante nosotros en la Fundación, que llevamos ya prácticamente una semana y media trabajando a largas horas del día para producir estos modelos, es una iniciativa que forma parte de un proyecto colaborativo del Ministerio de Ciencia con varios centros de investigación. Nosotros no somos el único. Cada uno de los centros tiene diversos quehaceres, ¿no? Nosotros estamos abocados a producir un modelo que llamamos georreferenciado, es decir, donde tú puedes ver la progresión de la enfermedad COVID-19, en este caso, en las distintas comunas, por el minuto de la región metropolitana, pero cuando el Ministerio de Salud nos libere los datos del resto del país, queremos hacerlo extensivo a todo el país. ¿Okay? En este modelo que hemos desarrollado, nosotros le vamos entregando insumos diarios, es decir, escenarios diarios posibles al Ministerio. El Ministerio pone encima de la mesa de Presidencia, en este caso, y del resto de los ministerios, para que sean analizados y en base a y generar una herramienta adicional para apoyar la toma de decisiones de Palacio. Una cosa que nos tiene, no sé si decir muy orgullosos, porque en realidad la situación que estamos viviendo es terrible y lamentablemente vienen tiempos aún peores. ¿Eh? Falta lo peor todavía está por venir desde el punto de vista de la epidemia. Pero sí, lo que nos tiene contentos es que hemos podido construir una herramienta que ha servido para la toma de decisiones. De hecho, la situación que ocurrió ayer de la cuarentena de estas 7 comunas fue uno de los escenarios que nos pidió justamente ayer en la mañana el ministro Andrés Kubb de poder modelar a petición del presidente.
En ese sentido, yo te vi anoche en una entrevista en CNN Chilevisión y de hecho iba pasando y me quedé porque en la lectura de la pantalla decía: científico pide cuarentena total. Escuché con mucha atención la entrevista, estaba empezando de hecho, y no me pareció que tú lo pidieras. ¿Eso es lo que se está pidiendo? Lo digo porque además hoy día apareció en La Tercera un informe de un grupo de físicos, entre los que está Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencia, sí, que sostienen algo parecido y que parecería, claro, ser contradictorio con lo que dicen ustedes.
A ver, no es contradictorio de ninguna manera. Todos los científicos estamos pidiendo la cuarentena total. Porque la diferencia es si la cuarentena total se aplica hoy día o es un proceso gradual como lo quiere aplicar el gobierno. Un elemento súper importante a mencionar es que cualquier medida que uno tome, alejarse, dejar de darse la mano, dejarse de saludarse de beso, estornudar en el brazo, cerrar los colegios, cerrar los malls, todo el comercio esencial, todas las medidas sirven. Toda medida es buena para aplanar la curva. La pregunta no es si las medidas son buenas o no. Las preguntas esenciales tienen que ver con si la medida se tomó a tiempo o si hace falta tomar medidas adicionales. Respecto a si se tomó tiempo o no, lo que te puedo decir es que tanto nuestros modelos como la experiencia internacional demuestra que en la medida en que estas restricciones se apliquen lo más temprano posible, el efecto va a ser más rápido. ¿Okay? Nosotros sabemos que tenemos que ir progresándose la cuarentena total. Yo diría que el gobierno también lo tiene claro. ¿Okay? La pregunta es cuándo aplicar la cuarentena total. A nuestro juicio debería ser lo antes posible, ¿sí? Pero la cuarentena total, y esto es súper importante decirlo, ni siquiera la cuarentena total nos salva de esta enfermedad. Nuestras predicciones son bastante dramáticas en ese sentido. Hemos modelado 6 escenarios distintos, desde sin cuarentena hasta cuarentena total. Y en la cuarentena, y si aplicamos cuarentena total, el pic de la enfermedad lo estamos teniendo por ahí por septiembre, ¿no? A fines de septiembre. Fíjate lo que estoy diciendo, si cerramos el país hoy día completo y nos mantenemos en cuarentena total, el pic de la enfermedad lo tenemos en septiembre. Ahí recién
ya, pero eso es porque el problema es que aplanas tanto la curva. Hola, buenos días, no había intervenido todavía. Buenos días. Es que estaba escuchando atentamente y revisando además los gráficos que he estado publicando en tu Twitter. Eso sería, llegaríamos recién a septiembre porque aplanarías tanto la curva que el pic no llega nunca.
Pero sería bueno.
Claro.
Es que también es un problema.
Exactamente. Ese es el elefante en la cocina, como dicen los mismos, ¿no? El elefante en la cocina es que, claro, aplanaste la curva, perfecto, el local nos diste tiempo, le diste tiempo al país para tomar las medidas y prepararse para ese pic. Pero resulta que la saturación del sistema de salud, que también es uno de los elementos que tiene incorporado nuestro modelo, viene muchísimo antes. Estamos hablando que perfectamente podría venir en abril. Incluso con cuarentena total. Porque mira, es un dato...
O sea, la saturación, la saturación del sistema, hay que ver como dos pic en ese sentido. Uno el pic epidemiológico y otro el pic o la saturación, digamos, de los sistemas de salud y la capacidad de atender a personas.
Así es, porque hay que entender que Chile tiene dos tipos de camas, bueno, de todo el mundo en realidad, las llamamos camas complejas y las camas básicas. Las camas básicas uno puede seguir ampliando, no hay mucho inconveniente hoy día. Yo leía estadística que estamos en el orden de 22.000 camas y que probablemente se podían construir algunas miles de más, no hay problema. El punto son las camas complejas, es decir, UCI y UTI. La estadística nos demuestra que el 18% de los pacientes requiere algún grado de hospitalización. Y de ese y además de un 5% de los pacientes requiere UCI UTI. Entonces, si uno hace la matemática así muy básica y dice tenemos 10.000 infectados y te vaya esta estadística, está diciendo que necesitamos del orden de 1.800 camas y además necesitamos del orden de 500 camas UCI UTI. Pero, y tenemos, si uno hace la estadística, sí, tenemos camas UCI UTI en Chile. Pero el problema es que las camas UCI UTI en general están usadas al 70%. O sea, tú vas a cualquier hospital, a cualquier clínica hoy día y van a estar usadas al 70%. Entonces, en la práctica, sí puedes tener más de 500 camas UTI, pero en realidad la cantidad de camas UTI que te quedan disponibles es muchísimo menor. Y eso es lo que produce el colapso. Eso es lo que en Italia está lamentablemente produciendo esta cantidad de muertes gigantesca, que está elevando la tasa de letalidad de este virus por un valor muchísimo más alto del que se podía predecir, porque alguien tiene una apendicitis y hay que operarlo de urgencia y no hay dónde atenderlo.
Pero tú estás diciendo entonces que vamos a colapsar con el sistema hospitalario de sí o sí, claro.
Sí, es inevitable. A menos, y esto es súper importante, a menos que entremos en cuarentena ya, total, y aumentemos el número de test de una manera significativa. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de los contagiados hoy día, la experiencia internacional nos demuestra que hasta el 79% de los nuevos casos diarios provienen de contagios con personas no documentadas, es decir, con personas que no saben ellas que están infectadas. Porque hay un porcentaje más o menos importante, podría ser hasta el 10% de la gente, que adquiere el virus y no tiene síntomas. No estoy hablando de ningún síntoma, y no le duele la cabeza, ninguna cosa. El 90% tiene síntomas, y de ese 90% hay otro porcentaje importante que tiene síntomas menores, que puede llegar a ser hasta un 20%. Me duele la cabeza un poco, tengo carraspera, me corro un poco la nariz incluso, me da algo de tos, pero no me dio fiebre, ni siento que mis pulmones están apretados, podría incluso confundirse con una pequeña influenza. Entonces, todo este grupo de gente que anda circulando por la calle son los que finalmente elevan las cifras de una manera significativa.
Claro. Ahora, pero en ese sentido, yo sé que las comparaciones con otros países son complejas, pero hay un dato. ¿Ustedes ponen en el modelo la cantidad de exámenes que se hacen? Es decir, ¿hay información en otras partes respecto a la cantidad de exámenes que ya se hacen? Sí. Porque entiendo que han ido creciendo y ustedes lo plantean como variable.
Claro, mira, no lo tenemos por el minuto en el modelo. Por cierto que lo podemos agregar, pero la forma en que procedemos y que procede todo el mundo es que uno parte con un modelo simple y a medida que va, el modelo simple empieza a funcionar bien, es decir, que uno va siguiendo la predicción y la predicción se cumple con la realidad, lo que hacemos es ir complejizándolo cada vez más, agregando elementos.
Lógico.
Uno de los elementos que tenemos que claro, porque de otra manera es imposible, es muy difícil. Uno de los elementos que tenemos que mover hacia los cuales tenemos que ir es justamente el número de examen. Hoy día sabemos que hasta la fecha hay del orden de 4.000 exámenes, más o menos con un 3% de tasa positiva. Eso es más o menos la estadística hoy día en Chile. Es alto, un gran número de exámenes.
¿4.000 en cuánto, Tomás, 4.000 en cuánto tiempo?
A la fecha, desde que partió la pandemia.
Pero eso calza poco con la capacidad que hace tiempo nos dicen las autoridades sanitarias que tenemos de hacer 3.000 al día. O no se han necesitado más, o no se han llegado, o no están disponibles, pero no calza el 4.000 hasta la fecha con el 3.000 al día, pues.
Claro, bueno, no, es cierto. Yo creo que la capacidad que tiene hoy día el sistema sanitario total de Chile es una capacidad que se ha adquirido de a poco, ¿no? Yo veo, puede ser que hoy día a lo mejor tengamos esta capacidad diaria del punto de vista de todo el sistema sanitario. Pero dudo que sea la misma capacidad que tuviésemos hace una o dos semanas atrás, ¿no? Lo que también sabemos hoy día es que, dado la tasa de nuevos infectados que ocurre todos los días, probablemente estamos viendo dos elementos. Uno es que hay un flujo de datos que no está viniendo de manera apropiada porque probablemente hay una especie de colapso en el sistema diagnóstico. Eso es una cuestión que ya lo tenemos todos más o menos claro. Imagínense el siguiente ejemplo, la gran cantidad de gente que llega a los hospitales, a las clínicas a hacerse exámenes, es como si estuviéramos tirando agua en un embudo, ¿no? Entonces, a la parte de arriba del embudo se acumula el agua, resulta que por abajo del embudo hay un pequeño agujero donde sale un poco de agua. Entonces, por mucho que tengamos una gran capacidad de recibir exámenes, finalmente lo que están siendo confirmados hoy día son muy poquitos, que son todos los que alcanzan a salir por el agujero del embudo, ¿no? Entonces nosotros creemos que el número de infectados que estamos viendo todos los días y que está demuestra que estamos aplanando la curva, que eso es importante decirlo, probablemente también está influyendo sobre ese efecto, porque quizás, y esto ya ahora también es especulación, no estamos siendo capaces de entregar el resultado a todos los exámenes que se requieren día con día, porque el sistema es poco eficiente, porque todos los hospitales de la salud pública tienen que enviar al ISP el dato para ser confirmado. Las clínicas privadas pueden confirmar el dato por ellos mismos, pero estamos hablando de un virus altamente contagioso, entonces no todos los hospitales lo pueden hacer.
Sí. Toma una moción de orden, porque hay algún número que probablemente, o yo no lo entendí, lo que es lo más probable, o una confusión. Porque tú nos dijiste que se habían hecho en total 4.000 exámenes y tenemos 1.142 casos. Es decir, ¿un 25% de los exámenes salieron positivos?
No tengo esa... No te puedo dar esa estadística porque yo no la tengo. Esos son los números que de alguna manera nosotros hemos visto que circulan por la red, porque no hay una fuente oficial, ¿no? Yo lo que sé es que hay del orden de entre 4.500 y 4.800 exámenes, lo que se han hecho. Y que hay un porcentaje de esos que es el que sale positivo. Lo que sí te puedo decir, sin tener claridad de dónde proviene el número, es que falta muchísimo más.
De eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que en el fondo, si el dato fuera, yo estoy de acuerdo, no lo tenemos, y estamos especulando, pueden ser 400 diarios o pueden ser 4.000 diarios, no tengo idea, porque la verdad es que si son 4.000 en total y tenemos 1.142 casos totales, tenemos una tasa altísima.
Claro, sí, es cierto. Yo creo que es importante que ese dato sea transparente. Fíjate que aprovecho que tú lo mencionas. Nuestro modelo solamente por el minuto está enfocado en la región metropolitana, porque no hemos podido conseguir el dato de infectados diarios por comuna a lo largo de todo Chile. Tenemos que ir a todo Chile. El mismo gobierno está pidiendo que expandamos nuestro modelo a todo Chile, pero si el Ministerio de Salud no nos entrega el dato de infectados diarios para todo Chile, no podemos hacer nada, y estamos a ciegas. Lamentablemente no, los canales de comunicación no han fluido de la manera más apropiada. Se logró instaurar esta mesa de datos al día de ayer, nosotros participamos de esta mesa de datos, pero fíjense, es súper frustrante, estuvimos 2 horas ahí discutiendo, Y al final, el acuerdo es que hay que hacer una minuta. Y el sentido de urgencia nadie lo tiene, porque finalmente si nosotros no conseguimos el dato para ayer, claro, vamos a estar navegando ciegas en el resto de las comunas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Por lo menos hoy día tenemos una visión de lo que pasa en la región metropolitana, ¿no?
Mira, claro, y donde tú podrías manejar de diferentes formas diferentes zonas del país donde hay muy pocos casos, puedes empezar con medidas más estrictas de prevención, de manera que los casos no aumenten mientras tienes un buen cordón sanitario, una cuarentena total en otras zonas del país, como, no sé, por el sector oriente ahora o luego eventualmente la región metropolitana completa. Tomás, te quería preguntar sobre el modelamiento, no sé si lo tienen ya, hablábamos de la saturación del sistema de salud, pero ¿de cuántas muertes podríamos estar hablando en el país?
Sí, mira, esa es otra cosa que tenemos que avanzar. Mira, es súper difícil modelar las muertes, porque lo que hemos visto, y esto estamos todos los científicos medio impactados por esto, es que la letalidad, es decir, las muertes asociadas a las personas infectadas con este virus, se comporta de manera muy distinta en el resto de los países. Es casi una cuestión local, ¿no? Porque tú comparas la letalidad de China, no tiene nada que ver con la de Italia, y no tiene nada que ver con la de España, y no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, y seguramente no va a tener nada que ver con la chilena. Hay varias variables que están en juego ahí. Una son las condiciones locales, digamos, del punto de vista sanitario, qué tan bueno es el sistema sanitario, qué tanto se prepararon los países, cuál es el cómo está distribuida la población en términos de edad. Lombardía en Italia es una región que se caracteriza por tener un gran número de adultos mayores, porque se vive muy bien en esa zona y tiene un sistema de salud muy bueno, ¿no? Entonces es muy difícil hoy día proyectar la tasa de muertos en Chile tomando los números internacionales. Nosotros no lo hemos querido hacer porque nos parece casi incluso medio irresponsable. Tenemos que lamentablemente esperar que aumente el número de fallecidos para poder construir un modelo más efectivo. No, si tomamos los datos de China nos vamos a equivocar, si tomamos los datos de Italia nos vamos a equivocar. Lo vamos a hacer, en algún minuto lo vamos a hacer, porque nos lo ha pedido el gobierno, pero tenemos que esperar un poco más.
Tomás, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo se explica un caso como el de Argentina, que tiene 502 casos totales y 8 muertos? Es decir, prácticamente nos triplica en muertos y tiene un poco más de un tercio de lo que tenemos nosotros en casos.
Claro, bueno, se explica porque el número de casos que ellos tienen de infectados es muchísimo más alto.
Está subestimado probablemente el número ahí, ¿no?
Claro, absolutamente subestimado, sí, mira. Hay un par de artículos que han salido últimamente en la prensa científica, y uno que es muy notable es uno de la revista Science de Estados Unidos, donde estiman que el número de casos reales infectados debiera ser entre 10 a 50 veces el valor que se conoce.
¿Qué sí, es el número? Lo
10 la base, 50 es como el máximo. Y lamentablemente no lo pueden estimar. ¿Y esto por qué? Porque otro artículo que salió anteriormente hablaba de lo que pasó en Wuhan. En Wuhan se dio a conocer esta cifra terrible, que casi el 79% de los infectados diarios provenía de contactos con infectados no documentados, es decir, con gente que no sabía que estaba infectada. ¿Okay? Entonces eso te demuestra que la gran dinámica de infecciones, o sea, la mayoría de los no infectados que ocurren diariamente ocurren por contacto con infectados que no saben que están infectados. Y eso, volvemos a la base de lo que yo decía hace un rato. Si aplicamos cuarentena total hoy día, cerramos el país completo, todo el mundo a cuarentena. El pico lo vamos a tener el 30 de septiembre aproximadamente, con un número muy importante, un número grandote, mucho más grande que el que estamos viendo hoy día. Y eso significa que si queremos esperar que la cuarentena nos va a solucionar el problema, vamos a tener que esperar 200 días más. Y no podemos tener un país, no hay país que resista 400 días en cuarentena.
Entonces ¿cuál es la combinación? ¿Testear a todo el mundo y mandarlos a hospitales de aislamiento? Segregar
a las personas con infección.
Así es. Mira, hoy día es muy tarde en Chile para aplicar el modelo coreano.
Es a la coreana, claro.
Si lo hubiéramos hecho a la coreana, tendría que haber sido hace 2 o 3 semanas atrás. Imposible. Entonces hay que aplicar el modelo chino hoy día. Es lo que tú dices. Cuarentena total, lo más rápido posible. Y testear, aumentar 10 veces la cifra de testeo, identificar, seguir y controlar a todos los infectados, todos, que hagan cuarentena forzada en sus casas. Si no tienen la posibilidad de hacer cuarentena en sus casas por razones físicas o económicas, porque hay que entender que en este país, lamentablemente, debido a la desigualdad que explotó el 18 de octubre, hay un porcentaje importante de la gente que se gana el pan diario todos los días, y que si lo meten en cuarentena una semana, se muere de hambre, ¿no? Entonces hay que reconocer a esas personas y llevarlas a centros donde puedan hacer una cuarentena apropiada, que puedan recibir un tratamiento y que podamos ayudarles a salvar su vida. Si nos sentamos a esperar que la cuarentena nos va a solucionar el problema, no va a ser. Vamos a estar en abril del próximo año y todavía vamos a tener 2.000 infectados dando vuelta en la calle.
Tomás Pérez Acle, investigador de la Fundación Ciencia y Vida, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Tomás.
De nada.
Gracias.
¿Sabías que Volvo se mueve por las personas?
Sí. Necesito comentar algo.
Sí, dale.
Quedé con la curva muy aplanada.
Sí, pues.
Qué duro.
Es muy duro.
Perdona.
Es que nos pasó lo mismo. Yo he tenido la posibilidad de estar anteayer con esta persona y quedé con la misma sensación. Por eso traje los datos ayer en la mañana aquí, porque quedé con esa misma sensación de que no estamos hablando todos de lo mismo. Pero en fin, ya tendremos tiempo para comentarlo porque tenemos más.
La gente que piensa, no te preocupes, en 7 días más se acaba la cuarentena, el gobierno dijo 7 días, no está entendiendo mucho.
No, es que el gobierno, yo creo que se ajustó en ese sentido con el gobierno, no es lo que tú quieras decir, no es que son 7 días, partamos por siete días.
Pero es que la gente está interpretando que son 7 días y además está interpretando que la cuarentena es el remedio. Y la cuarentena es un paliativo, no es el remedio. Oye, es que no hicimos cuarentena, por eso se muere la gente. No. El punto práctico es que aunque hagamos cuarentena, vamos a tener que lamentar una cantidad importante de infectados. Y que la cuarentena es un paliativo y que nos va a permitir solo aplacar la curva, aplanar la curva, no disminuir los infectados.
Tenemos que ir a un corte porque tenemos invitado a la vuelta. ¿Sabías que Volvo se mueve por las personas para hacer su vida más fácil, para hacer que las cosas pasen? Y a ti, ¿qué te mueve? Ingresa a volvocars.cl y revisa las oportunidades que Volvo tiene durante marzo. Volvo Freedom to Move.
Hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACH.cl. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Se están viviendo momentos difíciles. IMITA, líder en movilidad, te invita a quedarte en casa, cuidarte y cuidar a los que más quieres. Y si por algún motivo necesitas moverte, MITA está preparado para ayudarte y así te puedas mover seguro y de forma responsable. Infórmate más en MITA.cl. MITA, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparaciones MPM, ciberseguridad McAfee y más? Contrata tu plan en Movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en Condominio La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde es más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo.
Ya. ¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¡Mamá, mamá! ¿Viste que llegó el nuevo vecino?
¡Sí! Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
En Volvo nos mueve la libertad de elegir, de preocuparnos de lo que realmente importa. En marzo queremos hacer tu vida más fácil con un bono de 1 millón en todos nuestros modelos, además de alternativas de movilidad pensadas para ti. Permiso de circulación, impuesto verde o descuento adicional al precio final del auto. Comienza a disfrutar eso que te hace feliz visitando nuestra red de concesionarios o ingresando a www.volvocars.cl. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to me. Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Recuerda asistir a las agencias y centros de salud solo en caso de extrema necesidad y sin acompañante. Revisa los horarios de atención en ach.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan, pero lo que no sabe es que con Fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Te invitamos a conocer el nuevo centro médico de Chicureo en Clínica Alemana. Ahora mucho más cerca, si es tu salud, es la alemana.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
¿Quieres irte a la segura este año? Déjenme chequear que sea exactamente la que tenía que hacer, porque sí, ¿quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu swap 2020 o 2020 en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquem. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Está con nosotros como casi todo, como algunos jueves, no sé, cada... No. Por, periódicamente los días jueves, José Ramón Valente. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás, Nicolás? Hola, Consuelo. Hola, Matías. ¿Cómo José están?
Ramón, ¿cómo estás?
Hola.
Tú?
Hola, muy buenos días.
Consuelo, no pude cumplir la promesa de ir a verte en esta para esta edición de Hablemos de Nos.
Sí, parece, me imagino. Y hacerlo una que otra dificultad se nos atravesó en el camino.
Así es. Oye, ¿cómo están ustedes? Mira, les tengo una noticia, Consuelo y Matías.
A ver.
Ustedes dos, Nicolás no, pero ustedes dos están a punto de enfrentar por primera vez algo que nunca han vivido, que es una recesión en Chile de verdad importante y fuerte. En la generación de ustedes nunca ha habido una recesión como la que vamos a tener este año. Desde el año 82-83 que este país no enfrenta un año como el que probablemente vamos a enfrentar hoy día. Si ustedes miran desde el año 82-83 en adelante, las dos recesiones, las únicas dos recesiones que hemos tenido han sido para la crisis asiática, el 98, y la crisis financiera internacional, el 2008-2009, y ambas tuvieron una caída del PIB, una caída de la producción del país de cercana al 1%, 0,8 en un caso, 1,2 en el otro caso. En el caso
de ¿cuál es tu número? ¿Estás en cuánto, crees tú?
Vamos a superar
¿cuánto fue el 82?
Entre 2 y 4. El 82 fue 13%, el 83 fue 3,5%. En este año probablemente vamos a superar el 2%, pero realmente todo empieza a sumar a través de los días, así que entre 2 y 4% probablemente se estima que podría ser la caída del PIB este año.
Oye, pensé que me ibas a dar una cifra peor, porque leyendo lo que están pronosticando para otros países, 7%, 10%, unas caídas estrepitosas, como en promedio, obviamente, porque cierras el país por 3 meses y luego compensas un poco reabriéndolo, pero ¿por qué no sería? O sea, es horrendo, 4% es un montón, yo entiendo, pero ¿por qué una cifra, no una cifra mayor?
Podría ser peor, obviamente, podría ser peor. Hay que tener cuidado cuando uno ve las cifras que se están informando. La mayor parte de las cifras que se están informando, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen que ver con la caída muy profunda que va a sufrir la economía el segundo trimestre. Y eso se anualiza, pero no tiene que ver con la caída del año completo. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que podría haber una caída entre 15%, dicen los más optimistas, y 30% los más pesimistas en el segundo trimestre. Eso te daría una caída del orden de eventualmente cerca del 4% también para la economía norteamericana. Y tienes razón tú, hay otros países, ¿no es cierto?, como Nueva Zelanda y otros que han estado en estas últimas semanas diciendo que eventualmente van a tener caídas del 6%. ¿Qué es lo que podría nosotros hacernos moderar un poquito la caída? El sector minero, que sigue funcionando hasta ahora. Y el sector agrícola, que tuvo un buen comienzo, tuvimos un buen enero y febrero, y que por lo tanto lo que se haya alcanzado a acumular en enero y febrero pudiese ser algo que nos ayude a moderar la caída anual. Si las cuarentenas se extienden y si en los periodos, ¿no es cierto?, de semi-cuarentena que estábamos viviendo se extienden por 3-4 meses hacia adelante, obviamente la cifra de 2-4% podría ser aún mayor.
Hay, José Ramón, que imagino que es la pregunta que todos le hacen a los expertos, si hay algún camino que te haga, no te digo zafar, porque esto es una debacle mundial, pero que ¿cómo puede protegerse Chile, una economía tan abierta, dentro de lo posible, para que no mojarse tanto cuando está lloviendo de esta manera?
No, mira, Matías, básicamente aquí son paliativos. Todos los países del mundo que tienen la capacidad de reacción, lo que están haciendo es efectivamente entender que esto es una cosa extremadamente profunda, pero a su vez tener la esperanza de que sea relativamente corta en el tiempo, y puede ser 3-4 meses. Obviamente hay algunos como Estados Unidos que esperan que sea de menos que eso. El presidente de Estados Unidos ha dicho reiteradamente en los últimos días: no podemos tener la economía cerrada, y por lo tanto a lo mejor vamos a ver situaciones de confinamiento distintas a las que hemos visto hoy día. Ustedes mismos estaban conversando antes, mantener a la gente encerrada y sin ir a trabajar durante 3 meses parece una solución inviable en el tiempo, ¿no es cierto? Y probablemente va a haber una solución distinta, a lo mejor en la cual las poblaciones de riesgo, una vez que se puedan ser identificadas, sean las que realmente están en cuarentena y el resto de la población tenga un desarrollo más normal de sus actividades. De otra manera, ¿no es cierto?, vamos a hundir totalmente la economía del país y vamos a hacer quienes no se murieron de coronavirus se terminen muriendo de hambre. Para que tengan un orden de magnitud más o menos de qué han estado haciendo los países en términos de tratar de aliviar este efecto tan profundo que están teniendo en estos meses, durante el segundo trimestre de la economía. Aquí en Chile, el ministro de Hacienda la semana pasada anunció un programa de cerca de 11.000 millones de dólares, poco más de 11.000 millones de dólares de ayuda en distintos con distintos ítems, ¿no es cierto? Eso es más o menos 4,5% del PIB, para que tenga un tamaño relativo. En Estados Unidos, el programa que aprobó anoche el Senado norteamericano es de lo que ellos llaman en inglés 2 trillions, que serían como, en español serían como 2 billones, pero eso representa 10% del PIB americano, o sea, es más del doble del programa de apoyo en Chile. La verdad es que el número de personas que va a ser afectada por esto va a ser muy significativo, y no hay que escatimar probablemente ninguna de las herramientas con que se cuenta como para poder ir en ayuda a esas personas, porque vamos a ver una situación extremadamente delicada, muy álgida, muy dolorosa para mucha gente. Cuando frenamos la economía, la verdad es que lo que se produce son dramas personales, familiares, y muy, muy, muy grandes, digamos, con gente, se interrumpe la cadena de pago, y básicamente la gente deja de recibir el salario y deja de poder tener la capacidad de ir a comprar incluso hasta bienes básicos. Y de eso se trata los apuros que hay en estos programas. Piensen que el programa de Estados Unidos, por ejemplo, lo presentó el jueves pasado el presidente Trump, se discutió en el Congreso durante todo el fin de semana, no se pudo llegar a acuerdo como ellos querían durante el domingo, tampoco durante el lunes, pero finalmente el martes ya está aprobado y el fondo, ahora miércoles en la noche está aprobado y ya empieza la distribución.
José Ramón,
a partir de la próxima semana.
Sí, mencionaste recién un concepto que atemoriza solo escuchar, lo que es romper la cadena de pagos, y porque nos retrotraen, que con la Consuelo somos de la misma generación, nos acordamos del 82, el 83, no trabajábamos, éramos más chicos, pero nos acordamos de los ecos de eso. Y hubo que ir a salvar a los bancos, por ejemplo. Me gustaría que te... Porque siempre se dice que el sistema financiero es un poco el disco duro de una economía en general, ¿no es cierto? O es punto neurálgico, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu perspectiva para el mundo, para la industria financiera, que pueda soportar al resto de las industrias eventualmente.
Mira, una de las cosas que uno, con las cuales, de las pocas con las cuales uno puede estar relativamente optimista, es que en el mundo y en Chile la industria financiera está en buen pie para enfrentar esta crisis. Está en buen pie en el caso de Chile porque tiene una regulación bastante estricta que viene desde el año de la crisis, justamente que estábamos hablando antes, de la crisis del 83, pero además ha sido reforzado por las normativas internacionales que surgieron a raíz de la crisis del 2009. Entonces, en general, los bancos, sobre todo en Estados Unidos, también en Chile, están bien capitalizados y podrían enfrentar bien el sistema financiero esta crisis que estamos observando ahora. Pero yo me refiero más que a que esto pueda, no sé, afectar a los bancos. Estoy pensando en las empresas. Acuérdate del millón de pymes, acuérdate, no sé, de las empresas grandes. Y ahí es donde digo, pues, se interrumpe la cadena de pago, no necesariamente por problemas de liquidez del sistema financiero, sino que simplemente porque quien es tu cliente no te paga a ti, y si tú no recibes la plata de tu cliente no le puedes pagar a tu proveedor. Simplemente no existe el flujo de plata, no porque el banco no te esté pasando la plata, sino que porque simplemente tu cliente no te están pagando y por lo tanto no existe. Esa es la cadena de pago que eventualmente veo acá, que fue muy complicada. Y de ahí va, no sé, a eso va justamente uno de los programas estrella del anuncio que hace el ministro Briones. Sale muy comentado hoy día en la prensa porque ingresó ayer por el Senado para ser tramitado. Ahí, no sé, estamos un poquitito detrás de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se anunció el jueves el programa y ya está aprobado. Nosotros lo anunciamos el miércoles pasado y lo estamos presentando ahora. ¿Ya?
Falta la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pero debería ser,
como te digo, la idea es que esté aprobado esta semana.
Y en tres semanas debería ser efectivo.
Así es. Bueno, ese programa, no sé, que es de 2.000 millones de dólares en el caso de Chile.
Se nos fue José Ramón.
Se nos fue.
Perdimos a José Ramón.
Pucha.
Ya.
Bien.
Sí, vamos.
¿Qué programa?
Bueno. No. O sea, yo, esto hay que guardarlo en anales. Yo le iba a recomendar a la gente que si llegó tarde, quería escuchar, en el podcast está, porque la gente cambió los horarios, etcétera. Puede escuchar el programa. Escuchen, pero a contar de mañana. No,
a toda la gente que Spotify está.
Sí, hagan correr la voz, porque nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Por supuesto, también en la página web de la radio, en las redes sociales de la radio. Pero.
Exacto. O sea, si usted de repente, como ya no se levanta tan temprano, llegó al final y dijo, uy, que no escuché la primera entrevista. Bueno, el programa completo está disponible dentro de un par de minutos en todas las plataformas. Ya vienen Amores Notables, Coco Chanel y Arthur Boy Capel. Y luego, Información Privilegiada. Le pedimos disculpas a Ramón Lente, pero nos traicionó la tecnología. Buenos días.
Que tengan un buen día. Gracias. Chau.
Chao.